Nos vamos a la República Oriental del Uruguay para encontrarnos con Eduardo Con. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día a ti, buen día para todos. Bueno, esta semana en que nos acercamos al 9 de noviembre, hemos titulado esto hace 82 años que comenzaban muchas noches de los cristales rotos. La mañana del 10 de noviembre de 1938, las calles de muchos barrios alemanes estaban desoladas. Los pocos que se animaban a caminar por ahí soportando el frío intenso producían un sonido muy raro, un sonido inusual en medio de un silencio desesperante. Cada paso generaba un crujido leve. En el piso, una alfombra casi perfecta de pequeños fragmentos de vidrios rotos. En el medio, algún abrigo olvidado, alguna gorra que se había caído en una huida desesperada. La noche anterior, la del 9 de noviembre, no fue una noche como cualquier otra. Pasaría la historia como la noche de los cristales rotos. Las hordas nazis habían destruido todo a su paso. Persecución, daño y muerte. Esa noche no fue el comienzo de la barbarie, que había tenido inicio al menos un lustro antes. Persecuciones, prohibiciones civiles de todo tipo, leyes raciales, segregación y maltratos permanentes para los judíos. Sin embargo, el 9 de noviembre se produce un quiebre evidente, se cruza una frontera, se logra superar un nivel más en la escala de la besanía y se marca un preludio del holocausto. La tarde anterior, el 8 de noviembre de 1938 en París, había ocurrido un hecho que sirvió al régimen nazi de perfecta excusa para continuar la caza iniciada años antes y que va a concluir, y que concluiría luego con la solución final. Un joven de 17 años había ingresado a la embajada alemana en París, había pedido hablar con un funcionario y cuando fue llevado ante él, con pulso firme sacó un arma de entre sus ropas y disparó tres veces. Ernst von Rath, el tercer secretario de la embajada, que fue quien lo atendió, cayó al suelo y un par de días después de agonía murió. Herschel Greenspan, autor de los disparos, fue arrestado y simplemente dijo que quería vengar a la desgracia de 17.000 judíos polacos que ese mes habían sido deportados de Alemania hacia Polonia, pero a los que le impidieron cruzar la frontera, y casi toda su familia se encontraba allí. Al día siguiente, los nazis aumentaron las prohibiciones ya existentes contra los judíos y les agregaron la circulación de cualquier publicación de la comunidad judía, diarios, revistas, hasta boletines barriales. Al anochecer, las hordas atacaron. Los nazis dijeron que era una espontánea reacción popular contra el crimen de von Rath. No dijeron que von Rath estaba en la mira de la Gestapo, porque era muy crítico de Hitler. Igual nadie hubiera escuchado o prestado atención, todo era destrucción y violencia. Los pogroms estuvieron perfectamente orquestados y premeditados por las SA, y los ciudadanos alemanes se sumaron con fruición y pasión al ataque. La noche de los cristales rotos inició las persecuciones en un clima de odio antijudío ya instalado. A partir de allí los límites se irían corriendo hasta alcanzar la inhumanidad. Al día siguiente una multitud de civiles alemanes se reunió en Núremberg a celebrar los destrozos. El gobierno alemán le impuso una multa millonaria a los ciudadanos judíos como si ellos fueran los culpables y sus organizaciones también para que compensen los daños producidos. Los niños judíos fueron expulsados de las escuelas públicas definitivamente y se libraron leyes y decretos cercenando aún más sus libertades laborales y civiles. Ya no había lugar para los judíos en la sociedad alemana. La casi nula reacción internacional aseguró la impunidad. La noche de los cristales rotos fue el momento en que las víctimas comprendieron que todo iba a ser peor y que en que los victimarios descubrieron que durante muchos años la impunidad estaría de su lado. El silencio, la indiferencia y la complicidad jugaron un rol central. Hitler y sus secuaces agradecidos. 82 años después la memoria está intacta y militante. Si por casualidad alguien pretendiera flaquear en el recuerdo de por qué y cómo el terrorismo desenfrenado en Europa de estos días, el antisemitismo creciente y galopante impiden cualquier vacilación. Horas después de la masacre terrorista cometida este lunes en Viena, donde hubo varios muertos y heridos graves, el presidente de Austria, Sebastián Kurz, dijo textualmente: «No dejaremos espacio a ese tipo de odio, porque nuestros enemigos no son nunca los creyentes de una religión. Nuestros enemigos no son nunca las personas que vengan de un determinado país, sino que son los extremistas y los terroristas». En nuestra sociedad libre hay tolerancia cero con la intolerancia. Cierro comillas. Reconocemos que la determinación de las democracias europeas de hoy están en las antípodas de la oscuridad de hace 8 décadas, pero falta más, mucho más. Cada acto terrorista que desgraciadamente sobrevendrá, ¿se contestará con vehemente repudio verbal y hasta ahí llegamos? ¿Hace cuántos años Europa sufre de atentados terroristas? ¿Cuántos muertos ha tenido que enterrar la comunidad judía de Francia? Siempre el gobierno de turno condena y repudia. ¿Y después? El silencio supo ser un aliado incondicional del nazismo para avanzar en el camino del odio que llevó al Holocausto. Hoy, ¿cuándo podremos realmente ver que la tolerancia cero con la intolerancia le hará frente al terrorismo? Empiecen al menos contestándole a los familiares de las víctimas de las últimas 2 semanas en Francia y Austria. Y señores gobernantes europeos, estén listos para responder con algo más que retórica la lamentable próxima vez.
Fantástico el recuerdo y, por supuesto, vale y cabe la advertencia de lo que vendrá. Te mandamos un abrazo muy, muy grande.
Muchas gracias, que pasen muy bien, que mañana tengan Shabbat Shalom y, por favor, cuídense todos. Un abrazo.
Igualmente, era Eduardo Conde de la República Oriental del Uruguay.